Éxodo capítulo 33 es donde vamos a estar considerando. Los que estuvisteis el domingo pasado, primer domingo de septiembre, escuchasteis que este quería ser de alguna manera el lema que queríamos poner delante de este nuevo curso que comienza. Capítulo 33 del libro de Éxodo, verso 15. Teniendo a Moisés, al que hemos hecho referencia en la lectura de Hebreos, como modelo para nosotros como iglesia, como familia y como discípulos. En el capítulo 33, el verso 15, vimos la semana pasada estas palabras de Moisés. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, hablando con el Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y establecimos esta primera idea, esta idea que creo que es una idea que no podemos dejar de reflexionar y de poner como lema, si se quiere decir así, para el comienzo de este curso que tenemos como iglesia. La idea fundamental de que si el Señor y su presencia no va con nosotros, no hay verdadero progreso. En la vida de fe, en la vida de la iglesia, el verdadero avance es con la presencia de Dios. No hay verdadero progreso si la presencia de Dios no está con nosotros. Ahora, me gustaría en esta segunda predicación en septiembre, ya que la tenía la primera y la segunda, he querido hacer una especie de poner el principio, que vimos la primera predicación, y en esta segunda me gustaría que pudiéramos volver al texto, pero para entender un poco qué queremos decir cuando hablamos de andar o estar en la presencia de Dios. Estamos diciendo que la presencia de Dios es fundamental para que la iglesia avance, que si Dios no acompaña, no hay avance, no hay verdadero avance. No sea que nos suceda como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, que el Señor está fuera de la iglesia y dice que llama a la puerta para ver si hay alguien para cenar con él, porque está fuera. Claro, toda iglesia que deje la presencia de Dios fuera de lo que es la vida de la comunidad será cualquier cosa, pero no será iglesia en un sentido último. Si es tan importante esta idea, creo que es bueno que pensemos qué queremos decir cuando hablamos de andar en la presencia de Dios. Yo me imagino que todos podemos tener una idea, pero me gustaría que la pudiéramos reflexionar a la luz del pasaje del capítulo 33, y vamos a leer los versos del 11 al 23, a lo que es el final del capítulo. Capítulo 33 del libro de Éxodo, y vamos a comenzar en el 11. Pero antes de comenzar, solamente dejadme, porque veo que hay caras que no estuvisteis el domingo pasado, así que dejadme solamente situar esta escena. ¿Qué está pasando aquí? Lo que ha pasado es que en el capítulo 19 y 20 Dios ha dado la ley después de toda la liberación de Egipto. Dios se ha presentado en el monte Sinaí, se ha presentado de una forma temerosa o terrible, un monte lleno de fuego, de humeante, una voz tronante, y va a dar la instrucción al pueblo que acaba de decir que sí quiere ser pueblo de Dios y que Dios sea su pueblo. Moisés está en la montaña recibiendo la instrucción, la ley, cuando el pueblo abajo se impacienta. Y entonces, por iniciativa propia, como vimos la semana pasada, le piden a Aarón que haga un becerro. Y hacen el becerro. Y Dios le dice en el capítulo 32, si no recuerdo mal, anda, baja, ves, con este pueblo, que es muy curioso porque parece como que Dios se distancia del pueblo, le dice, este pueblo que tú has sacado de Egipto. Ni siquiera involucrar. Pero hay algo importante ahí, porque en el capítulo 33, verso 3, si leéis, en el verso 3 del mismo capítulo 33, Dios le dice a Abraham algo importante. Yo te voy a llevar a este pueblo a la tierra que le he prometido, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no iré con vosotros. Enviaré a un ángel. Yo no voy a ir. Esto además queda gráficamente expresado porque cuando baja Moisés y ve lo del becerro, rompe las tablas de la ley. Y eso es una ruptura del pacto. No es algo banal, ¿eh? Acaba, como dice el mismo Señor, dice pronto. se han prostituido este pueblo. La imagen que aquí está dando, de alguna forma, por si sigue el símil, es de que unos recién casados, el hombre encuentra a su mujer con otro en la noche de boda. Ahora, este es el contexto. Han roto, por cierto, la tienda de reunión que estaba en medio del pueblo, ha sido sacada fuera, otra imagen de que la presencia de Dios está fuera. Y a partir del verso 11 lo que vamos a ver es la conversación de Moisés con el Señor, intentando llegar a ese acuerdo, a esa necesidad de que tu presencia esté con nosotros nuevamente. Porque si tu presencia no está, no vamos a poder avanzar. Esta es la idea fundamental de Moisés. Habiendo dicho esto, situado un poco el texto, vamos a leer el verso 11 en adelante. Dice, y hablaba Jehová, o hablaba el Señor, a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Prefiero la traducción de las Américas, que creo que dice a su amigo. Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor respondió, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que como iglesia no podemos emprender este curso, este camino que Dios tiene por delante para este nuevo curso, para este nuevo año, sin su presencia? Pues voy a empezar diciendo rápidamente lo que creo que no es. La presencia del Señor no es fundamentalmente, no digo que no pueda tener algo de esto, pero no es principalmente un cosquilleo, una sensación emocional. No es sentir algo, sino que, como dice Elías, Dios no se le apareció también en una peña, en una hendidura. No se le apareció al profeta Elías ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en una brisa apacible. Luego, no es necesario que tú sientas la llenura del Espíritu para entender que la presencia de Dios está con nosotros. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de este tema? Andar en la presencia de Dios es algo sencillo como concepto, pero profundo. Y ahí es donde viene la complejidad. Estar en la presencia de Dios es relación significativa, íntima, profunda, continua y vinculante con Dios. Es una relación, es un vínculo con Dios. Estar en la presencia de Dios es tener vínculo con Dios, abrirse a lo que él tenga que decir o hacer. No es cualquier relación, no es la relación que podemos tener con cualquier otra persona, es una relación que debe ser la relación, el vínculo por excelencia. Y yo he puesto algunos calificativos porque creo que lo que intento es mostrar la profundidad de esta idea. Es un vínculo, es una relación significativa, no es hueca, con tradiciones. Es viva, es significativa, es íntima. Es franca. No nos escondemos nada. No vemos eso en las escrituras. Y sobre todo y ante todo es vinculante. Y por vinculante quiero decir que es el camino por el que no solamente yo conozco a Dios, sino soy conocido por Dios y soy transformado por Él. Presencia de Dios significa todo esto, relación vinculante con Él, con la persona de Dios. Dios no busca que la experiencia de nuestro seguimiento en la fe, Dios no busca religión, busca relación. Hermanos, creo que una de las grandes batallas siempre del corazón humano, del corazón que es caído, que está apartado de Dios, es, en lugar de relación, religión. Y una de las tareas fundamentales del Espíritu Santo es que en lugar de religión sea relación. Que en lugar de tradiciones haya vínculo con Dios. Para conocer la persona de Dios. Fijaros cómo esta conversación comienza con un prólogo que es el verso 11. Hablaba el Señor a Moisés cara a cara. El término hablaba da la idea de que había una relación continuada, sostenida. No era que tradicionalmente, según el calendario, hoy tocaba y me voy a reunir con Dios en la tienda de reunión. Y Moisés entonces tenía que hacer lo que tocaba. No, no, esa no es la idea. Es que había una comunicación continua. Hablaba, era la manera de saber qué es lo que Dios quiere para su pueblo. Continuamente hablaba Moisés. Hasta el punto que se nos pone en la segunda frase, como quien habla con un compañero. Y insisto en la idea, aunque aquí la Reina Valera pone el término compañero, creo que en realidad el término hebreo, por lo que he podido conocer los comentarios, es un término de compañero íntimo, de tu amigo, dice las Américas, de alguien cercano, con el que tú vas compartiendo el andar de la vida. Este es el prólogo de esta conversación. ¿Cómo hablaban franca, íntimamente, como quien habla con un amigo? Ahora, ¿cuál es la petición de Moisés? Porque insisto que aquí Moisés debe de ser un referente y modelo para nosotros. En un momento crítico en la historia del pueblo de Israel, ¿cuál es la petición de Moisés? Fijaros que la petición de Moisés no es ni siquiera perdón. En un sentido lo será. Pero en esta conversación, la petición, la súplica es: quiero conocerte mejor. Y lo comienza diciendo algo muy interesante, como leemos en el verso 12. Moisés al Señor dijo: mira, tú me dices, saca este pueblo, tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Esto hace referencia al verso 2 del mismo capítulo, que Dios ha dicho: enviaré a un ángel. Y Moisés dice: yo no conozco ni a este ángel, yo no sé ni lo que, no sé. Sin embargo, tú dices, y fijaros lo que dice Moisés, yo te he conocido por tu nombre. Es decir, Señor, tú dices que tú me has conocido por mi nombre. Y que me has conocido en una relación de favor, de gracia, que he hallado gracia en tus ojos. Ahora, verso 13, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, esta es la súplica, te ruego que muestres ahora tu camino para que te conozca. Y yo creo que aquí se está estableciendo lo que estábamos hablando de lo que es la presencia de Dios. Relación, vínculo. Conocerle y, a veces esto se nos olvida, ser conocidos por Dios. Tú me has conocido por mi nombre. Yo sé que Dios es el Dios que todo lo sabe. Dios conoce todo de nosotros. Sin embargo, aquí dice que a mí tú me has conocido por mi nombre. ¿Qué quiere decir? Está hablando de ese conocimiento que solo se establece en la relación, en el vínculo. Hay un dicho, no sé si es castizo, que dice: los que duermen en un mismo colchón se vuelven de la misma condición. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Los que duermen en un mismo colchón se vuelven de una misma condición. ¿Qué está diciendo? Pues está diciendo algo parecido a esto. Lo que está diciendo es, tomando la imagen de la cama, del colchón y de dos personas que comparten el lecho, no solo comparten el lecho, porque esa es una imagen de compartir toda una vida, hay un vínculo constante en el matrimonio, en la pareja, donde el uno y el otro se van conociendo, se va creando ese vínculo, esa relación, se fortalece, se conocen de una forma que no hay libro que te pueda expresar, solo se puede aprender en la relación, hasta el punto que de ahí, del colchón, como imagen de esa relación íntima, acaba viniendo una comprensión mutua sobre ciertos temas. Y cuando se plantean en la vida diferentes situaciones, te das cuenta que normalmente en esa relación que ha ido creciendo, evolucionando con los años, las dos personas acaban viendo las cosas de forma muy parecida, muy semejante. Aram viene de un contexto de su familia que tiene alguna similitud con el contexto de mi familia, pero más bien pocas, ¿eh? Su manera de la cultura, por decir así, de la familia de Aram, poco tiene que ver con la cultura y la manera de hacer de mi familia. Y de ahí hemos salido nosotros. Pero hemos venido a un vínculo y hemos empezado a andar. Cada uno, como se suele decir, de su padre y de su madre. Pero en el andar nos hemos ido entendiendo y nos hemos hecho entenderme una misma condición. Hasta el punto de que si Aram no estuviese y me contaseis una situación y me dijerais qué opinarán, muy probablemente yo os podría dar de forma bastante acertada lo que es su opinión. ¿Por qué? Porque la conozco. Porque he estado en su presencia. Esto es lo que está pasando aquí con Moisés y el Señor. Moisés continuamente lo que quiere saber más y más es de él. Conocerle más a él. Esto es estar en su presencia. Abrirse a este vínculo, a esta relación. Es curioso porque en el libro de Éxodo, cuando uno mira la vida de Moisés en su relación con Dios, descubrimos en el capítulo 3, si no fuésemos al llamado de Moisés, ahí estamos al principio de la relación, ahí no hablaban cara a cara como quien habla con un amigo, estamos al inicio. ¿Y cuál es la reacción de Moisés? Que vaya yo a Faraón, mira, creo que te has equivocado, yo no soy el que sabe hablar, no, creo que no, ¿eh? Dios le dice, yo estaré contigo. Lo que aquí ahora está pidiendo Moisés, Dios se lo da. Yo estaré contigo, pero es que me estás pidiendo que vaya a Faraón, esto no puede ser, además yo soy torpe de habla, ¿no te has dado cuenta que ni siquiera desde que estoy hablando contigo, ni siquiera tengo fluidez? ¿Quién le da la boca al hombre? ¿Quién hace el sordo? ¿Quién hace el que oigas? No soy yo, y yo voy a ir contigo, le dice el Señor. Pero ¿y si el pueblo me dice quién te ha mandado? ¿Quién digo yo quién eres? ¿Cómo sabrán quién eres? Yo te voy a dar mi nombre, yo soy el que soy, yo soy te ha enviado. Este es el inicio de la relación. Yo soy Dios revelándose a sí mismo para entablar una relación con Moisés y por extensión con todo el pueblo. Y ahora ha pasado muchas cosas. Moisés ha visto muchas obras portentosas, pero sobre todo se ha quedado fascinado por la persona de Dios. Y su petición no es otra que: te ruego que me muestres tu camino para conocerte. Porque si tú no vienes, yo no ando. ¿Cómo ha cambiado, este Moisés? De decir, no, yo no quiero saber nada, a decir, te necesito como nada. como ninguna otra cosa. Hermano, esto no es solamente en Moisés, ¿cómo no? Es que oímos a un Pablo decir que por el conocimiento, que es esta idea de relación, de Jesucristo, considera todo como basura. Porque he conocido a Cristo. No he conocido los beneficios de Cristo, que también los conoce. He conocido a la persona, a Cristo. Y por eso considero todo lo demás basura. El rey David conoció de la protección de Dios, de su cuidado. Sin embargo, como ya vimos también el domingo pasado, capítulo 27 de los Salmos, verso 4, una cosa buscaré, contemplar tu hermosura. Tu hermosura, tu persona. Y dejadme que ponga un ejemplo que para mí es extraordinario, como es el ejemplo del libro o de la vida de Job. Job, bien sabéis, comienza con una escena que Job no conoce, y en la escena, en la corte divina. Viene el acusador, ¿y cuál es la acusación del acusador? Este hombre recto, sí, claro, te sigue porque, no por ti, sino porque tú le regalas cosas, tú le bendices. La acusación es, tú lo estás comprando. No le interesa nada de Dios, lo que le interesa es tu favor, tu bendición, por eso te sigue. Esa es la profunda acusación de Satanás, el acusador. Y Dios dice, de acuerdo, todo esto sabemos que Job no lo conoce. Y Job tiene por casi 40 capítulos una batalla que es extraordinaria. Fijaros que el libro de Job no se centra en el dolor de la pérdida de los hijos, no se centra en el dolor de la pérdida de las posesiones de su mujer, no se centra en nada de eso. La batalla de Job es, no conozco bien a este Dios. Es Dios de fiar. Yo sé de Dios que Él a los justos bendice y a los malvados castiga. Pero yo soy justo, ¿por qué me viene maldición? No lo entiendo, y ahí está toda la batalla. Y ese es todo el relato de Job. Ahora, ¿cómo termina el libro? Termina con un encuentro con Dios. Dios se revela a sí mismo. Muy interesante, porque si vais al libro de Job, veréis que el final de Job, cuando Job va pidiendo audiencia, baja y vamos a hablar, ¿cómo es posible? Y Dios accede. Y baja y se pone a hablar con Job. Y lo curioso, por lo menos para mí, no sé qué opinas tú, qué puedes opinar, pero lo curioso es que Dios no le menciona ni por un momento la primera escena. Mira, Job, es que las circunstancias han sido que ha venido el acusador y he tenido... No le comenta absolutamente nada de eso. ¿Sabéis lo que le comenta? ¿Quién es él? Y lo que él hace. ¿Sabes tú, Job, cómo alimentar al Leviatán? ¿Conoces tú las estrellas? ¿Has sabido tú cómo paren las cabras montesas? ¿Conoces tú lo que yo tengo entre manos? ¿Me conoces? ¿Sabes lo que yo tengo que hacer? Que, hermanos, no es una justificación de decir, yo es que tengo muchas tareas. Esa no es la idea. Dios no está diciendo, es que estoy muy atareado, tengo una agenda muy apretada. Eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que está diciendo, ¿me conoces, Job? Y Job reacciona haciendo esa sentencia que es fundamental. De oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. No es que antes no tuviera ninguna idea de ti, Dios, pero era de oídas. Ahora te conozco, mi hijo. Esa es la gran bendición en la historia de Job. La bendición no es que después recupera. Eso es lo que viene después. La gran bendición de Job es conocer al Señor. Y esto es lo que está en juego aquí. Esto es cuando hablamos de presencia, esto es lo que estamos hablando. Conocer la persona de Dios. No los beneficios de Dios. No somos cristianos porque esperamos, expectantes, que Dios nos bendiga. Eso viene como consecuencia, o a veces no, pero puede venir como consecuencia. Pero lo que nos debe de mantener atados a Él, como Moisés, de decir, si no, no doy un paso más, conocerle a Él. Ahora, fijaros que en todo este diálogo, Moisés conoce de Dios, pero Dios conoce de Moisés. Te he conocido por nombre. Y decía que esto puede resultarnos paradójico. Dios conoce todas las cosas, pero hay un conocimiento relacional que es fundamental. Cuando nosotros nos abrimos, venimos a ser conocidos por Dios. Y esto no es cualquier cosa, esto es fundamental. Os traigo a la mente, no me quiero alargar demasiado, pero os traigo a la mente la interpretación de Jesús. En aquel día, muchos, no pocos, muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y lo que hicieron no fueron cosas pequeñas. Milagros. Expulsamos demonios. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Nunca os conocí. Nunca tuvisteis relación conmigo. En tu nombre nunca os conocí. Esto es el fundamento, ¿eh? Por eso cualquier iglesia que quiera andar sin el fundamento está condenada al fracaso. Esto es fundamental. Dios, en su gracia eterna, como lo descubrió David, que hablaba tanto del Gesed, de la bondad de Dios, no nos da cualquier cosa, nos da lo mejor. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Él. Hay un texto de Jesús hablando de Lucas, en el Evangelio de Lucas, hablando de la oración, texto que seguro que conocéis. Acaba de enseñarles cómo orar y termina con esta frase: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas, y el contexto es que un padre, si su hijo le pide pan, no le va a dar una piedra, si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar lo bueno, ¿cuánto más el Padre, que no es malo, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Se dará a sí mismo. La tragedia a veces es que nosotros como cristianos podemos ser personas que queremos los beneficios de Dios sin Dios. Pero Moisés ha descubierto que más allá del poder de Dios que separa el mar, que los protege, que los guía, más allá de todo lo espectacular, está la persona de Dios. Moisés es descarado. No solo dice: muéstrame tu camino para que te conozca, sino que vemos incluso más adelante, verso 18, entonces le dijo: muéstrame tu gloria. El hambre de Moisés no tiene fin. Quiero ver incluso tu gloria. Y en esto Dios hace algo un poco extraño, pero fijaros que Dios no le dice que no. Lo que le viene a decir es: hombre, mi gloria en su plenitud no hay hombre que lo pueda ver y vivir. Pero vamos a hacer algo. Hay una hendidura, métete ahí, yo con mi mano te voy a tapar. Y lo que puedas ver de mí te voy a dejar ver. ¿Esto no os parece algo extraordinario? Dios en ningún momento dice: no quiero relación contigo, no quiero que me conozcas. Todo lo contrario, continuamente nos va diciendo: conóceme. Habrá un momento que dirá: mira, no estás preparado para conocer todo esto, pero hasta donde puedas me voy a revelar para que me conozca, porque no hay nada mejor. Yo estoy convencido que gran parte de las pasiones que tenemos desordenadas, eso que nuestro corazón a veces nos impulsa, vienen porque dejamos de conocer a Dios. Dios es lo que de alguna manera trae calma. Fijaros que dirá, verso 14, te daré de mi presencia y descansarás, y hallarás descanso. Lo que quiero decir es que muchas de nuestras pasiones y desviaciones, nuestras adicciones, tentaciones, vienen porque nuestro corazón no ha sido alimentado de la presencia de Dios, de su hermosura. Cuanto más estamos cerca de Dios, estas realidades palidecen, no tienen nada que ofrecer. Y esto lo ha ido comprobando Moisés, que es nuestro ejemplo para nuestro andar como discípulos y como iglesia. Muéstranos tu gloria. Y hasta donde puede, continuamente Dios ofrece de su persona. Esto es un poco lo que quiere decir la presencia de Dios. Y la pregunta es: ¿y esto qué implica para nosotros? ¿Cómo podemos nosotros mantener, fomentar, crear si no lo tenemos este vínculo con Dios. Hay algo que cae por su peso, pero hay que decirlo. Es pidiéndolo. Job pidió audiencia, Moisés pidió. Todos los que piden conocer a Dios, lo conocen. Y creo que esta es una llamada para nosotros. Tenemos que pedir la presencia de Dios. En un sentido, la gran o la extraordinaria ventaja que tenemos en el Nuevo Testamento es que ya la presencia de Dios ya no es, como en los tiempos de Moisés, una columna que bajaba al tabernáculo, sino que el Espíritu mora entre nosotros y en nosotros. De alguna manera tenemos esa entrada gratuita, fácil, continua. Pero por otro lado, creo que seguimos teniendo esa necesidad. Este tomar conciencia de que necesitamos, por encima de cualquier otra cosa que podamos necesitar, necesitamos de su presencia, de conocerle más a Él, es una conciencia fundamental para toda iglesia y para todo discípulo. Y especialmente quiero subrayarla ahora que estamos al principio del curso. Iglesia, necesitamos tomar conciencia de que venimos al encuentro con Dios. Esto es, y no otra cosa, lo que venimos y lo que necesitamos. No hay una mayor prioridad. Y esto tiene un impacto, esto debe de reflejarse en nuestra manera de orar, en nuestra manera de leer la palabra. Voy a ser muy concreto aquí. Cuando oremos, tenemos que orar con el ánimo de conocer más a Dios. Ese debería de ser una motivación fundamental. No sé cuál es la motivación que tú tienes cuando oras. No sé si tu oración es prácticamente o algo circular, o solamente hacer peticiones, o como una especie de desahogo, pero la oración, que es hablar con Dios, tendría que tener como un eje esencial conocerle a Él. Está muy bien que abramos nuestros corazones y nuestras situaciones, la pongamos delante de Él, pero con el ánimo de conocer su camino, de conocer o estar más cerca de su gloria, porque eso es lo fundamental. Cuando leamos la palabra, tenemos que leerla no solamente para tener datos de historias bíblicas y ser personas pues con una cultura bíblica decente. Tenemos que abrir la palabra para conocer la persona de Dios. Señor, ¿cómo son tus caminos? ¿Por qué hiciste esto? Y quedarnos fascinados por él. Cuando venimos a la iglesia, venimos para hacer muchas cosas, pero fundamentalmente para el encuentro con Dios. Quiero decir dos cosas más rápidamente y termino. Una, el capítulo 34, vemos que después de esta conversación, las tablas vuelven a escribirse. Y se le dará instrucción al pueblo para construir el tabernáculo que estará de nuevo situado en el centro del pueblo. La alianza ha sido restaurada. Ahora quiero que entendamos algo que dice el capítulo 34, verso 11. Guarda lo que yo te mando hoy. Versículo, capítulo 34, verso 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate, este es el tema, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Hemos hablado de la presencia de Dios, de ese vínculo, que es una relación que tiene que ser alentada y sostenida, pero la relación con Dios implica, lleva de la mano, romper alianzas contrarias a Dios. Quien es amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Se lo volverá a repetir un poco más adelante. Tenéis que no entrar en alianza con los paganos. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Luego, la presencia de Dios, el cómo obtenerlo, implica un compromiso de romper ciertas alianzas. Yo no sé si hay en vuestra vida alguna relación, y cuando digo relación no quiero decir solamente con personas, sino con adicciones, con tentaciones, con el trabajo, con personas, con tu familia, que esté estorbando la relación con Dios. Pero si es así, tienes que hacer un pensamiento importante, porque la relación de Dios implica el no hacer alianzas con otras relaciones que puedan estorbar a esa relación. Es lo principal y lo prioritario. La segunda idea, y con esto termino. Este Moisés, que pasaba este tiempo en la presencia de Dios, conociendo sus caminos y su gloria. ¿Sabéis qué sucedió cuando bajó? Que su rostro brillaba. Hasta el punto de que la gente, cuando lo veía, ya desde lejos, decía, ¿qué pasa con este hombre? Hermanos, creo que quizás parte de nuestra falta de testimonio viene de nuestra escasez en nuestra relación con Dios. El que vive en la presencia de Dios, sin lugar a dudas, va a absorber algo de su gloria y va a poder ser testimonio. No porque tenga luz en sí mismo, pero sí porque ha estado con la fuente de luz y pueda reflejarlo. Vamos a terminar con una palabra de oración.